Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Colores, bienvenidos a su programa Gente de Colores, a estos procesos de conversación cercana. Hola Livia, querida, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, muchas gracias, con muchos deseos de continuar hoy en este programa la conversación que iniciamos con nuestras tres invitadas especiales el programa pasado, con la maestra Juliana Herrera y con nuestras jóvenes Angie Gutiérrez y Daniela Pulido. Bienvenidas.
Bienvenidísimas a todas. Abrazo grandote, vamos a escucharlas. Hoy nos vamos a extender un poquito más precisamente sobre las experiencias que ustedes tienen, sobre cómo ha sido todo este proceso de trabajo y de construcción conjunta de Cantapalabra, que es un proyecto bien, bien, bien interesante. Profesora Juliana Herrera, bienvenida de nuevo. Cuéntanos un poco cómo es todo eso, cómo ha sido el tema de las experiencias que ustedes han acumulado. Me dices que vienen, nos contabas el programa pasado, que vienen trabajando ya desde entiendo, varios años. Recuérdanos cuánto tiempo llevan trabajando ustedes en Cantapalabra.
Muchas gracias, profe Eduardo y la profe Livia, pues por esta invitación. Como les contábamos desde el programa anterior, Cantapalabra como tal viene trabajando desde el 2018, sin embargo, con varios de ellos nos conocemos de tiempo atrás, de unos 10 años atrás, es decir, somos viejos conocidos. Y de igual en este proceso se han venido vinculando más jóvenes. Hoy en el programa tenemos a dos de nuestros participantes, pero nuestro grupo de Cantapalabra en este momento tiene 10 participantes, ¿no? Que pues por motivos de organización pues no están aquí, pero por supuesto hacen parte de este proceso. Y hemos acumulado un montón de experiencias, ¿no? Un montón de aventuras y de situaciones pues que nos han permitido crecer, que nos han permitido reevaluarnos y proyectarnos como proceso, ¿no? Nuestro primer montaje que estrenamos en el 2018 como Cantapalabra se llama La Fuga, ¿no? Una obra teatral cuenta la historia de unos muñecos que están en una juguetería generando todo un plan de fuga para escapársele al vendedor. Y bueno, este fue un proceso que montamos con 8 actores, con un equipo técnico más o menos de 4 o 5 personas. Hicimos muchas funciones, alcanzamos a hacer unas 7 u 8 funciones antes de que empezara esta pandemia, y pues fue para muchos de ellos su primer, digamos, su debut en el escenario, ¿no? Y contamos también pues con un público bastante variado que hizo que la experiencia fuera muy interesante, ¿no? Hay algo muy importante y es que Cantapalabra, pues estando en el teatro La Sala, en el Teusaquillo, pues aquí nosotros entramos en la programación y nuestro público pues en esta experiencia fue muy variado, ¿no? Tuvimos desde, por supuesto, nuestros familiares, nuestros amigos cercanos, recuerdo que la profe Livia nos acompañó en el estreno de la obra, también tenemos, digamos, amigos cercanos de la escena, cercanos al teatro, entonces tenemos actores, directores, productores que fueron a ver nuestro proyecto, pero también tuvimos público que sencillamente veía el cartel y pues que entraba a mirar la obra, y pues de allí surgieron pues una cantidad de experiencias. Yo creo que Daniela nos puede contar un poquito de cómo vivió ella la experiencia de este debut, que aunque no era para Daniela la primera vez que hacía teatro, pues sí fue la primera vez que nos lanzamos pues en un formato un poco más grande, ya con un alquiler de una sala, con unas luces y un vestuario pues bastante potente. ¿Qué recuerdas, Dani, de esa experiencia de La Fuga? ¿Cuáles son como esos recuerdos que más tienes de nuestras presentaciones?
Digamos que ese recuerdo fue muy bonito porque, pues, obviamente, estar con gente que uno conoce, y como la familia, los amigos, los tíos que estaban ahí presentes, pues claro, nosotros teníamos el reto de salir a la escena completamente delante de ellos, y pues me pareció muy interesante, digamos, este reto que nos pusimos nosotros mismos para quitarnos los miedos hacia el público, porque pues obviamente anteriormente lo decía yo, que hay, digamos, personas que tienen medio escénico y no se dan cuenta cuando tienen miedo escénico a salir al público, sino que uno, digamos, por ejemplo, la profe nos dice, respiren, tomen aire y salgan y metan a toda completa. Porque así fue como lo hicimos y así fue como lo sacamos. Porque si uno se queda ahí con los nervios, pues no va a salir bien la escena que nos dijo la profe que lo hiciéramos. Obviamente, pues agradecida con mi familia que estuvieran ahí presentes y pues con todos los profesores que nos ayudaron en todo esto del proceso, porque fue muy interesante. Y bueno, pues acá tienen a una amiga más y pues ojalá pues que sigamos haciendo obras, obviamente en la sala, porque es muy, muy interesante. Gracias.
Digamos que para la mayoría de los chicos la experiencia de presentarse ante un público pues era una experiencia nueva. Yo creo que para cualquier actor, así sea un actor profesional muy entrenado, siempre tendrá como esa sensación de los nervios y ese miedo escénico del cual nos habla Daniela. Aquí hay algo muy importante y es que en Cantapalabra no trabajamos por el producto, por el resultado, que yo siento que esa es una de las grandes falencias que tienen las artes, ¿no? Entonces, quieres entrar a hacer un proceso y estás pensando en el producto, en la presentación, en la obra artística, que por supuesto es importante, pero en Cantapalabra siempre yo les digo a los papás, nosotros no estamos formando actores, ¿no? Ese no es nuestro objetivo final, nuestro propósito central está en el fortalecimiento de las habilidades sociales y le damos mucho más peso al proceso, ¿no? Entonces nosotros nunca tenemos una fecha de decir, en tal mes vamos a estrenar, sino que el proceso se va dando de manera natural. Nunca voy a exponer a los chicos, digamos, a un proceso de una presentación si no estamos totalmente seguros que tenemos pues el nivel y la calidad para presentarlo, porque eso también es importante. Entonces este proceso realmente, aunque no tenía una fecha de decir esta va a ser la presentación, yo siento que se dio de una manera rápida porque lo logramos en un año, ¿no? Trabajando intensamente, por supuesto, pero un año fue un tiempo, diría yo, que bastante efectivo para el desarrollo de nuestro proyecto, donde el trabajo constante, la repetición, la coordinación, el trabajo en equipo, digamos, son los elementos principales. Yo les digo a los chicos, si alguno de nosotros falta a un ensayo, pues se destructura el esquema que tenemos, ¿no? Entonces ya no se vuelve un compromiso individual o una responsabilidad individual, sino que un compromiso colectivo. Y una vez habíamos logrado pues el nivel que estábamos esperando, nos lanzamos pues a esta presentación o a estas presentaciones y fue un reto muy interesante, ¿no? Nos pasaron cosas simpaticísimas, como que lo que nunca nos pasaba en ensayos, si bien a pasar el día de la presentación, entonces de qué manera entraban ellos a resolver situaciones que nunca se les había presentado y mucho más con el público ahí. Por supuesto, otra cosa que pasa en Cantapalabra y es que nosotros tenemos cierta mística de que cuando estamos montando, pues los papás o la gente que está afuera no se enteran mucho del proceso, ¿no? Queremos que para ellos también sea una sorpresa, entonces, digamos, los papás verlos también a ellos o sus familiares cercanos o el público en general vernos en el escenario, pues fue una experiencia muy llamativa, como encontrar otros talentos, otras habilidades que tenían sus hijos y que pronto no sabían. Y hubo una experiencia muy particular y es que en una de las funciones que hicimos hacia las horas de la tarde-noche, cayó un aguacero terrible en Teusaquillo y se fue la luz del teatro. Entonces eran como las 6 de la tarde, estaba llegando el público empapado, no había luz ni siquiera para ofrecerles un tinto y era como el pensarnos qué hacemos, hacemos la función sin luz, cómo sería una función sin luz y bueno, y cómo vamos a hacer que esta gente se devuelva si ya llegaron hasta aquí, están todos emparamados. Y creo que fue una experiencia muy bonita porque decidimos hacer una función sin luz, la gente del teatro salió en pleno aguacero a comprar velas, velones, conseguimos sonido inalámbrico, la gente, el público nos alumbró toda la función que dura casi media hora con luces de celular, pero yo creo que fue una experiencia muy especial y muy enriquecedora. Recuerdo que en esa función habían algunos actores profesionales que nos decíamos, no, o sea, esto de pararse en un escenario sin luces y rodarla como si no estuviera pasando nada, y en ese momento ellos ya tuvieron que empezar a improvisar, que digamos nosotros no vamos muy seguros, ¿no? Como muy marcada la puesta en escena, evitando tanta improvisación, pero los chicos lo hicieron y creo que eso marcó mucho la historia del grupo porque nos dio, digamos, la validez de medirnos como a retos muy importantes y que los chicos también vieran cómo podemos resolver en conjunto situaciones. Yo no sé, Dani, cómo recuerdas esa situación, o creo que Dani no estaba, si no estoy mal, también en ese momento teníamos como un reemplazo, ¿cierto, Dani?
Sí, lastimosamente pues yo no estaba en ese momento porque pues tenía unas cosas, tenía una crisis económica, pues no pude estar en ese momento, pero sé que los chicos lo hicieron excelentemente, así no estuviera yo, pero realmente se vio o se ve el proceso de ellos saliendo así. Uno diría, pues, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me da como susto, digamos, que no estén las luces o algo. Pues yo salgo y la saco completamente porque, pues, así es como uno lo debe sacar. Obviamente, pues, con esos imprevistos que han habido y todo, pero se sacó adelante. Entonces, eso yo creo que hizo que la profe, pues, estuviera ahí al frente de todo esto. Y, pues, los compañeros, obviamente, apoyados y todo, aunque no estuviera yo, pero yo los apoyé de corazón.
Y una vez pasa esta pandemia, pues llega la pandemia que, digamos, nos frenó el proyecto, ¿no? Porque veníamos en punta, ya llevábamos casi 7-8 funciones y bueno, también el llevar varias funciones, nos presentamos, por ejemplo, también en la Universidad Javeriana, eso ya estaba cogiendo un ritmo, la obra, y pasa lo de la pandemia, ¿no? Yo debo confesar que, como todos, creo que dijimos una pandemia, bueno, esto va a ser unos mesecitos, no sabíamos muy bien cómo iba a pasar. Realmente yo paro la actividad porque no concebía cómo íbamos a hacer teatro desde lo virtual, o sea, no había posibilidad de ahí avanzar. Como a los 2 meses, los chicos pues seguíamos en contacto con los chicos, como cuando nos encontramos, cuando nos vemos, y ellos empezaron a encontrar los sábados por WhatsApp, algunos de ellos, a trabajar de manera independiente. Entonces me llamaban y me decían, profe, hicimos el calentamiento, profe, tal cosa, y yo decía, no, o sea, necesitamos mirar cómo lo solucionamos. Y entramos, pues dijimos, bueno, empecemos a encontrar y a comprender esta situación de otra manera desde lo virtual. Por supuesto, primero todos los retos técnicos, ¿no? Entonces, saber cómo conectarnos, cómo funciona la plataforma, cómo podemos empezar a trabajar y transitar en esta nueva comprensión y otras maneras de encontrarnos con el cuerpo, que, como les digo, creo que es el principal reto. Y surge, pues, una convocatoria en el Ministerio de Cultura que nos ganamos, que tuvo como 2 ejes. Un eje que era trabajar con unos emprendimientos, el tema de arte, educación y discapacidad, y por otro lado un proceso formativo que hicimos con diferentes amigos, actores, directores, a través de la formación, pues, de nuestros participantes de Cantapalabra, con la proyección de hacer un cortometraje. En ese momento tuvimos 4, digamos, asesores maravillosos que nos acompañaron. Tomamos un taller de cuerpo con el maestro Julio Ferro y con la maestra Joana Reyes, que nos tenían, pues, conocen, amigos del proyecto. Trabajamos un taller de títeres con el maestro Sergio Murillo y también hicimos un taller de video y fotografía con la maestra Rosa María Cano desde Medellín. Todo esto con el propósito de hacer un proceso de un montaje teatral, pero grabado desde sus casas, ¿no? Eso era una cosa loquísima, ¿no? No nos podíamos encontrar, estábamos trabajando, pues, en una propuesta colectiva, pero necesitábamos que ya no teníamos un teatro, sino que el escenario en el cual íbamos a montar eran las casas de los participantes. y adicionalmente necesitábamos cámaras en cada casa. Entonces tuvimos que vincular a los papás al proceso, al taller de fotografía y video, y pues nos fuimos por lo más artesanal, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con cámaras de celulares, entonces los papás terminaron siendo nuestros camarógrafos, yo terminé dirigiendo desde Zoom, que eso fue pues una cosa muy simpática, y los chicos pues echaron mano del vestuario que tenían en casa, era entrar, prender la pantalla y decirle a los papás, quíteme ese cuadro, córrame esa mesa, traiga tal cosa, o sea, nos invadimos totalmente las casas, hicimos 8 grabaciones independientes y luego pues coger todo ese material, unirlo, y también contamos con la presencia de un músico maravilloso, Cristian Fabián Chumi, que también hizo la música original del montaje. Entonces fue un reto, además, aunque antes les estaba diciendo que para nosotros el tiempo pues no es importante, nosotros nos tomamos el tiempo que el proceso requiera, pero para este montaje solo teníamos 4 meses, entonces fue una carrera a contrarreloj. Yo no sé, Angie, si les quieres contar al profesor Eduardo y a la profesora Livia, ¿cómo recuerdas este proceso del cortometraje? El cortometraje se llamó Tiempos de Cuarentena, precisamente pues pensando un poco en toda esta situación de pandemia. ¿Qué recuerdas, Angie, de todo ese montaje que hicimos y de las grabaciones que tuvimos que hacer en cada una de las casas?
Lo que tuve que hacer con los metrajes, me tocó usar el muñeco y también me tocó grabar por apoyo de mi mamá. Ella que me ayudó con el video.
Muchas grabaciones, muchos videos, muchas repeticiones, ¿no? Fueron jornadas bastante largas. ¿Y tú, Dani, qué recuerdas de ese proceso?
Bueno, pues de este proceso, pues obviamente era una locura porque pues los papás ahí al frente y nosotros grabándonos, y pues hacer esto pues fue maravilloso. Aunque pues obviamente ustedes saben que las dificultades con el internet o con conexiones es muy difícil uno conectarse, pero había una cosa muy importante, y es yo meterme en el personaje de una profesora y sacar como todo ese video que se hizo. Pues era un reto que yo tenía que hacer obviamente de la mano de mi mamá, obviamente pues mi mamá me grababa y yo pues hacía lo que la profesora me instruía, obviamente la sacamos, y fue pues maravilloso que se hiciera un cortometraje, porque yo nunca había hecho un cortometraje. O sea, mi sueño era hacer un cortometraje y se hizo en ese momento, y pues obviamente eso se hizo así, y pues a la familia le gustó, y claro, y seguir así. Yo pienso que seguir así es lo más conveniente.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Juliana. Muchas gracias, Daniela y Angie. Profe Juli, quisiéramos que nos dieras un mensaje final, porque ya se nos acaba el tiempo de este programa, para las familias que nos escuchan, para las personas con discapacidad, para los educadores especiales. Bueno, en fin, como un mensaje corto final con el cual podamos cerrar este tema tan interesante que nos han compartido en estos dos programas.
Profe Livia, yo soy una fiel creyente que los seres humanos necesitamos tener cerca a las artes para poder transitar la vida y transitar el mundo. Todos vibramos de maneras diferentes, algunos somos más musicales, más corporales, más literarios, más visuales. Creo que nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan esta oportunidad, que las escuelas tomemos la responsabilidad de acercarlos y sensibilizarlos a las artes y buscar diferentes rutas y formas de expresión. Es una invitación para todas las familias y para cada uno de nosotros. Si estamos buscando un espacio en el cual ser y pertenecer, creo que el acercarnos a las artes, los lenguajes artísticos, es una maravillosa posibilidad.
Muchas gracias, Juliana, querida. Muy potente ese mensaje y ese trabajo. Qué bueno, felicitaciones para ti, para Daniela, para Angie y para todas las personas que están formando parte de ese maravilloso proyecto Canta Palabra. Nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo. Por ahora nos despedimos.
Livia Vélez.
Y con un abrazo grandote a nuestro productor, Alvarito Bulla, Eduardo Delgado. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.